Esta es La Llamada de Medianoche.
Una muy cordial bienvenida a todos nuestros oyentes. Los invitamos a escuchar la tercera y última parte del mensaje de Norbert Lead, el Espíritu Santo, en el libro de Isaías.
Este profeta menciona la obra del Espíritu Santo con más frecuencia que cualquier otro autor del Antiguo Testamento.
Si recordamos que profetizó unos 700 años antes de Cristo, la exactitud con la que se cumplió siglos después en Cristo es algo impresionante.
Damos paso a la voz de Herman, quien nos guía en esta última parte después de la pausa musical.
Estimados amigos, continuamos con las menciones al Espíritu Santo en el libro de Isaías. En este caso, en el capítulo 63, versos 11 al 14, allí vemos que el Espíritu Santo regala tranquilidad. Dice así: ¿dónde está el que los hizo pasar por el fondo del mar sin resbalar, como caballos por el desierto, como ganado que baja a la llanura? El Espíritu del Señor los guiaba, así condujo a su pueblo y alcanzó fama y gloria. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pasando en seco por el Mar Rojo, el Espíritu Santo les dio descanso ante la persecución de los egipcios. La meta definitiva de Dios con su pueblo, sin embargo, es el descanso en el reino mesiánico de Jesucristo. Dios guiará al remanente de su pueblo a través de la tribulación, así como los guió a través del Mar Rojo. Y Dios llevará a Israel al descanso que el Señor traerá con su segunda venida, como leemos en Hebreos 4, versos 8 al 10. Dice así: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Además de todo lo que ya hemos visto en Isaías 63, encontramos una hermosa representación de la Trinidad divina. En los versículos 7 y 8, Dios es descrito como Padre. Miren: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades, porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Él es el Padre, y ellos son sus hijos. Por eso, más adelante en el versículo 16, el pueblo testifica: tú eres nuestro Padre. Y en el versículo 9, nos vemos frente a Jesús. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Otros traducen las palabras "el ángel de su faz los salvó" como "y el ángel en quien se mostraba el rostro de Dios los salvó". Ese es, sin lugar a dudas, el Señor Jesús que se menciona en Filipenses 2:6. El Salvador de Israel y de la Iglesia. Y finalmente en el versículo 10 habla del Espíritu Santo, cuando dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Ahora bien, hemos visto que el libro del profeta Isaías está lleno de profecía inspirada por el Espíritu Santo. Pero quizá alguien se pregunte, ¿cuál es en realidad la diferencia entre profecía y adivinación? En primer lugar, la adivinación se trata de vagas suposiciones e intentos de interpretación que no ofrecen una verdadera claridad. La profecía bíblica, al contrario, se trata de historia escrita con anticipación, porque no viene de nadie menos que del mismo Dios, Todopoderoso, quien conoce todos los tiempos y los ha establecido en su decreto divino. El profeta Isaías lo glorifica en el capítulo 25, verso 1, con las palabras: «Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza». Y en el capítulo 46, versos 9 y 10, el Señor mismo dice: «Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero». En segundo lugar, la adivinación vive de la interpretación de algún tipo de señales. Mientras que la profecía bíblica no vive a través de la interpretación humana, sino solo y únicamente por su cumplimiento. Las predicciones de los astrólogos contienen un gran factor de inseguridad. La profecía bíblica tiene una cuota de acierto del 100%. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, verso 16, escribe diciendo: «Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad». Sobre esto, Tim LaHaye y Thomas Ice escriben lo siguiente: «Las falsas religiones y los conceptos supersticiosos se basan en fábulas sutiles, pero la fe cristiana se fundamenta nada menos que en la revelación divina de sí mismo a los seres humanos, revelación que encontramos en la Biblia». Pedro habla en su segunda carta, capítulo 1, verso 19, de la profecía bíblica como de la palabra profética, diciendo: «Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro». ¿Por qué podemos poner toda nuestra confianza en la palabra profética de Dios? Porque, según la conclusión que saca Pedro, en el caso de la profecía no se trata de una interpretación humana de acontecimientos históricos. Porque dice: «Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo». Esto nos dice versículos 20 y 21. En la profecía los cristianos poseen un resumen del plan de salvación divino para el futuro, y como cientos de profecías específicas ya se han cumplido literalmente, la mayoría de ellas en conexión con la primera venida de Cristo, sabemos que todas las profecías sobre el futuro, de los postreros días y también de la segunda venida de Cristo, se cumplirán literalmente. En tercer lugar, la adivinación y el sortilegio se basan en la mentira. La profecía de Dios, al contrario, es absoluta verdad. Balaam era un adivino, a quien Balac, rey de los Moabitas, quiso usar para maldecir a Israel. Esto lo leemos en el libro de Números, capítulos 23 y 24. Pero justamente este adivino tuvo que testificar que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Mis amigos, la Biblia entera contiene 6.408 versículos con declaraciones proféticas, de las cuales 3.268 ya se han cumplido. No se sabe de un solo caso en el cual una profecía se haya cumplido en forma diferente a lo que había sido anunciado. Eso corresponde a un cálculo de probabilidades comparable a 1.264 dados que han sido tirados de una vez con la esperanza que todos ellos, sin excepción, muestren un 6, de modo que aquí se excluye toda casualidad. Según el doctor en teología Roger Leeb, 330 profecías sorprendentemente exactas y sumamente diferentes con respecto al Mesías sufriente se han cumplido literalmente con la primera venida de Jesucristo. Tomemos de esa abundancia solo el ejemplo del Salmo 22, versículos 17 y 18, que dice: «Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos». Aquí se habla sin lugar a dudas de la crucifixión, porque lo que el salmista describe aquí solo es posible experimentarlo por medio de esa manera de morir. En el judaísmo, esa forma de ejecución, la crucifixión, nunca se practicó y era desconocida en el tiempo de la composición del Salmo. Mucho más tarde, los romanos adoptaron la crucifixión practicada por la gente de Cartago. Hubiera sido mucho más lógico que el salmista hubiera escrito sobre la lapidación o la muerte a través de la espada, pero ¿por qué en lugar de ello menciona justamente en ese tiempo, 1000 años antes de Jesucristo, un tipo de ejecución aún totalmente desconocido en el judaísmo? La respuesta está en que el salmista, inspirado por el Espíritu de Dios, era profeta y señalaba a la muerte de Jesús. La adivinación turba la vista para la verdad bíblica. Hace que las personas no puedan recibir el Evangelio de Jesucristo y hace que permanezcan indiferentes, pues los cautiva y les provoca inseguridad. Pero la profecía de Dios, al contrario, libera y da seguridad. De ahí que todos deberían obedecer el consejo que Dios nos da a través del profeta Isaías en el capítulo 46, verso 11. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme. Toda persona que cree en Jesucristo y en confianza le ha entregado su vida tiene un futuro seguro y no necesita tener miedo, porque tal persona está incluida en la profecía de Juan 14:3. Y si me fuere y os prepararé lugar, dijo Jesús, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Gracias por su atención. Volvemos con otro tema en nuestro próximo encuentro.
Si desean comunicarse con nosotros, por favor tomen nota de la dirección que enseguida les vamos a proporcionar.
Que pasen muy bien, que Dios les bendiga, hasta la próxima. Y aquí van nuestros datos.
Obra misionera, llamada de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.